Es educar en la razón y en la virtud. Nueva Protein Burger de La Crianza y Rex Más. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, señoras y señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco. Ya estamos a día jueves, sí pues, jueves 24 de junio. Estamos como siempre aquí en el 89.7 en la ciudad de Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Estamos también en el canal 665 de BTR y nos pueden escuchar a través de nuestra aplicación Radio Duna o en duna.cl, donde está absolutamente todo lo que ustedes encuentran diariamente en Radio Duna: las noticias, la música, los comentarios, las opiniones, las entrevistas. También está nuestro podcast, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy es jueves, así que tenemos conversación con Paula Frederick, a quien nos va a poner al día de cosas interesantes que hay en el mundo audiovisual, en streaming, en cine, en televisión, etcétera, ¿no? Donde haya una pantalla, bueno, ahí hay novedades siempre. Y también vamos a tener una conversación con el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, junto a Pancho Aravena. Vamos a estar conversando acerca del balance hídrico. Ustedes saben que se dio a conocer ayer justamente este balance hídrico y la verdad que es muy preocupante la situación que se está viviendo, bastante parecido al año 2019 hasta ahora. Ayer llovió un poquitito, probablemente eso no cambia mucho las cosas, mañana va a llover otro poquitito, a lo mejor cambian algo las cosas, pero no lo suficiente como para que tengamos realmente una posibilidad de superar el déficit enorme que existe. El año 2019 fue el más seco en la historia y este se le está pareciendo bastante. Y bueno, partimos como todos los días con la actualidad. Nos ponemos en contacto con María José Soto, quien nos cuenta lo que está pasando, sobre todo, bueno, ahí hay novedades en el Congreso, hay novedades en el plan paso a paso que no las han dado a conocer todavía, y también hay novedades con el virus. Llegó la variante Delta. ¿Cómo está, José? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás tú, Polo?
Todo bien, muchas gracias, gusto saludarte.
Oye, Sipo, estamos todos preocupados a propósito de las noticias, no solamente que nos enteramos aquí en Chile esta mañana con la llegada de la variante Delta, porque era cosa de que pasaran las horas nomás, que esto iba a pasar en cualquier minuto, porque ya está instalada en varias partes de distintos países del mundo, varios casos de esta variante Delta, y hay una preocupación bien impresionante, digamos, en países, por ejemplo, como Rusia, que dicen que los contagios en las últimas horas y los últimos días han sido brutales. Es como una especie de bomba racimo esta cepa, que contagia mucho más rápido. En Israel también ha habido retrocesos en el término de las restricciones, etcétera. Y esta mañana ya nos enterábamos que se detecta en Chile el primer caso de COVID positivo con variante Delta en el país. Se trata de una mujer de 43 años que se habría contagiado durante el viaje que hizo a Estados Unidos. Ella es de Talca. Es un caso que confirmó hoy el ministro de Salud, Enrique París, mientras estaba debatiendo en la Cámara de Diputados por la extensión del estado de emergencia. Esto lo confirmó entonces. Él mismo dijo que ella y su familia están aislados en el sur y que se les hizo ya la secuenciación, y había viajado debido al fallecimiento de una persona cercana. Ese es el primer caso que se detecta, pero la verdad es que sabemos que el proceso de secuenciación en Chile es bastante bajo en el porcentaje de casos positivos de COVID, así que hay expertos que están diciendo que evidentemente debe haber más de un caso ya en nuestro país. Y claro, por la preocupación que hay en el mundo respecto de esta variante es que se tomaron varias medidas de última hora y que se anunciaron hoy por la autoridad sanitaria, como por ejemplo que se mantiene el cierre de las fronteras en Chile hasta el 14 de julio, y también que se va a hacer cordón sanitario en la región metropolitana. Fue de hecho lo que anunció el subsecretario de redes asistenciales respecto de que debido a este fin de semana largo va a existir un cordón sanitario que se va a extender desde mañana a las 17 horas y hasta el lunes 28 a las 22 horas. Y la confirmación de lo que yo te digo, el cierre de fronteras que se va a extender hasta el 14 de julio. Mientras tanto, en el Congreso hay preocupación porque estamos en medio del debate por la extensión del estado de excepción constitucional, que recordemos el gobierno pidió extenderlo porque la crisis sigue y porque, como hemos explicado, no solamente este estado restringe movilidad y restringe posibilidades y libertades, sino que también puede generar decisiones administrativas como entrega de recursos en la pandemia, etcétera, etcétera. Y la UDI y el oficialismo en general ya había advertido que no lo iba, no sé si escuchaba a mi gatito Polo, que está llorando por ahí.
Sí, se alcanza. Pero al mediodía había un perro, no me digas que tienes perro y gato.
Sí. Tengo gato.
¿Qué va a salir mañana?
Tengo animalito. Una oveja, vamos a tener, claro.
Sí.
Bueno, te decía que en general el oficialismo...
Que necesita mascota silenciosa, una iguana, ponte tú, una tortuga,
sí,
una mascota silenciosa.
Para salir al aire, sí, para una serpiente, aire, claro. Una cosa así, ¿no? Exacto. Ya, te decía que en el Congreso había ya harto rechazo de sectores oficialistas a aprobar la extensión de este estado de excepción constitucional, porque ellos dicen que no iban a aceptar nada hasta que el gobierno no se comprometiera a flexibilizar algunas cosas, como por ejemplo dar más aforos a los restaurantes, bajar un poco las restricciones de las cuarentenas, tener algún gesto. Yo conversé con alguien de la UDI que se juntó ayer con el presidente Sebastián Piñera y que me dijo que el presidente había planteado que estaban este lunes, o sea, el lunes que viene, por anunciar varias cosas que incluían, entre otras, la reapertura de colegios, aunque la comuna esté en cuarentena, aumentar el aforo permitido en restaurantes y más movilidad para personas vacunadas con dos dosis. Por ahí más o menos podrían ir los anuncios que podría hacer el presidente Sebastián Piñera. Fue lo que le transmitieron a la UDI en esta reunión y que me contaron a mí lo que yo te estoy diciendo. El punto es que todavía no se ha anunciado, porque mientras no salga la autorización y de extender el estado de excepción constitucional, claro, no se puede hacer esto todavía, y además que está el colegio médico y todos quienes presentaron esta propuesta de rigidizar aún más como las medidas, están a la espera. Entonces es una situación donde el mismo presidente les transmitió a la UDI: estoy tironeado por todos lados. Entonces, en ese contexto es que la Cámara de Diputados hoy aprobó la extensión del estado de catástrofe por pandemia, ya pasó al Senado, se podría votar hoy día, pero con el rechazo de varios diputados, Polo, de la UDI y de Chile Vamos. Por ejemplo, del mismo presidente de la UDI, Javier Macaya, de Jorge Alessandri, de Lavín, de Coloma, de Cruzcoque, de Bópoli, de Indurraga, de Bópoli también. Es decir, de varios parlamentarios que como que todavía no creen que el gobierno flexibilice un poco las medidas. Entonces, estamos súper parecido ayer en el sentido de que sigue tironeado el gobierno, pero peor porque la llegada de esta variante Delta efectivamente que genera una preocupación, porque
sin duda,
no hay,
claro,
investigación respecto de que si las vacunas pueden ser o no eficaces en este caso. Así que está complicada la cosa.
Claro, y ahora con respecto a la llegada de la variante Delta, bueno, se han entregado algunos antecedentes, tú lo decías, ¿no es cierto? Es una mujer de 43 años que venía de Estados Unidos, llegó con PCR negativa y a los pocos días a través de un test de antígeno, y después se ratifica con una PCR que está positiva, se le hace la secuenciación genómica y se descubre que los resultados son absolutamente compatibles con la famosa variante Delta. Dijo el director del ISP que era un viaje que a mí me llamó la atención, porque se había hablado de un funeral, ¿no es cierto? Pero si uno viene a un funeral, sí. Si vienes del extranjero a un funeral a Chile, tendrían que posponer ese funeral, si es que la persona, o sea, que es muy importante, digamos, imprescindible que la persona participe de la ceremonia, tendrían que posponer el funeral para que la persona pudiera estar, porque tiene que hacer cuarentena primero, ¿no? No se han entregado, claro, a lo mejor al entregar razones más específicas, más precisas acerca de los motivos por los cuales a esta persona se le dejó entrar a Chile, tal vez, bueno, puede ser una vulneración de su derecho a la privacidad, podría llegar a ser, pero tal vez sin dar el nombre, sin dar demasiados antecedentes, explicar bien. Bueno, ¿cuál es la razón por la cual a ella efectivamente se le permitió algo que se supone que está prohibido, que es entrar a nuestro país desde el extranjero, ¿no?
Sí, exactamente. No hay información respecto de eso y además queda la duda, y sigue la duda, Polo, de qué clase de cierre de fronteras tenemos. Mm. Porque se plantea mucho que sigue habiendo mucho tráfico de personas y todos queremos saber qué permisos tienen todas las personas, digamos, que cuál es el permiso que se logra para poder salir de Chile y poder entrar en Chile. Entonces, eso está, digamos, en la mira de las autoridades. ¿Por qué sigue el traslado de personas si hay medidas tan estrictas? Especialmente tomando en cuenta que están todas las fronteras, están volviendo a cerrar fronteras en otros países precisamente para evitar que esta cepa siga ahondando.
Bueno, el cierre de frontera es hasta por ahí nomás, tal como las cuarentenas son hasta por ahí nomás. Uh-huh. Y de hecho, cuando se anuncia liberación, yo no sé si es una cuestión automática, se anuncia liberación y uno tiene la impresión de que anda más gente en las calles, o si efectivamente cuando se anuncia liberación la gente se relaja y dicen, ay, que si el lunes salimos de cuarentena a fase de transición, como va a pasar en 24 comunas, ¿no es cierto? Y la gente dice, bueno, total, ¿Cómo tan mala suerte? Hoy día yo tuve que moverme, claro, hacia otra comuna, pedí el permiso respectivo y me tocó una fiscalización, pero selectiva. Ah, justo me hicieron pasar a mí, no me fiscalizaron, pero estaban fiscalizando ahí en un sector donde hay paso de una comuna hacia otra, o cerquita un sector, ya, donde hay paso de una comuna hacia otra. Y estaban parando. Ah, bueno, no sé si, no a la mayoría, algunos vehículos seleccionados, no sé, me imagino que es una cosa al azar. Hay fiscalizaciones, efectivamente, existen, pero las posibilidades de que te fiscalicen son escasas. Entonces, cuando se dice que a las personas, no sé, se les va a suspender el permiso de movilidad si es que se las pillan, no sé qué, de ahí a que te pillen en algún momento. Entonces, si no, yo no digo que las medidas no se deben tomar porque la gente no las cumple. No, hay que hacerlas cumplir y al mismo tiempo hay que actuar por parte de las personas, por parte de todos nosotros como ciudadanos, hay que actuar con responsabilidad. Y esa responsabilidad, efectivamente, en muchos casos ha faltado. Porque ahora vamos a hablar de reuniones sociales, fiestas clandestinas, etcétera. Ya, pues, José.
Escucha, qué lata, pero Polo, al final me pasa que siento que eso es, que tenemos que evitar juntarnos entre nosotros, porque yo creo que el traslado, ir a los trabajos, ir a los colegios, hay tantas medidas sanitarias que son como generales y colectivas, como andar con mascarilla en la calle,
claro,
que no es tan complejo como juntarnos en nuestras casas a almorzar y sacarnos la mascarilla y tomarnos, claro, algo y relajarnos. Porque ahí está, ese es el foco. Eso es lo difícil.
Sí, pues cualquiera que haya tenido la experiencia de juntarse con gente, a lo mejor no ahora, pero sí en los minutos en que estuvimos efectivamente un poco más relajados, primavera-verano, y lo más probable es que haya tenido la misma experiencia que uno, que dice, ¿qué va a pasar? Estamos todos sanos, ¿no es cierto? No hay nada infectado. No, aquí vamos a estar infectados, ya saquemos la mascarilla. Y al poco rato, un abrazo, ¿qué tanto? Y ahí se producen los contagios.
Y además ahora tenemos algo distinto, que es que ya muchos estamos inmunizados, porque ya tenemos las dos vacunas, entonces, claro, estamos inmunizados. Y eso podría tender más a pensar que sí podemos juntarnos sin medidas sanitarias. La verdad es que tenemos que seguir juntándonos o no juntarnos y usar muchas medidas sanitarias, la verdad, las mismas. Mascarilla, distanciamiento social, higiene máxima, etcétera.
Absolutamente. Ya, pues, José, muchas gracias, que estés muy bien.
Un abrazo, cuídate, chao.
Oye, en otra materia informativa, ¿vieron lo de bien terrible lo que toda la historia de Britney Spears? Una de las probablemente cantantes pop más famosas de la historia, no sé, ahí haciéndole collera, me van a perdonar los amantes de la música pop, pero haciéndole collera en algún momento, sobre todo en cierto sector, digamos, juvenil, a Britney Spears, a Madonna, haciéndole ahí, claro, son probablemente, la historia va a decir algo distinto en términos musicales, sin duda que va a decir algo distinto, pero en términos de popularidad, de seguidores, seguidoras, la verdad que, bueno, una de las artistas más exitosas del pop. Y ella, desde hace ya varios años, que está de alguna manera con su vida completamente intervenida, con una tutela por parte de su padre que es absoluta. Y se han dado a conocer detalles porque ella pidió que se realizara una vista de su caso en la justicia, y efectivamente ayer ella compareció frente a una juez que se llama Brenda Penny en Los Ángeles para poder justamente solicitar el fin de esta especie de situación de interdicción en que la tienen. Y ella, bueno, hizo a través de Zoom este testimonio que fue tremendamente dramático. Dijo que estaba muy, muy deprimida, que lloraba todos los días. Estaba muy enojada también, no podía dormir, y dice además que esto es un castigo al que ella ha sido sometida y que tanto su padre como todos los involucrados en esta custodia deberían estar en la cárcel. Incluso ha amenazado ella con demandar a su familia. Dice que el testimonio de ella no había sido, no fue editado, no fue filtrado ni controlado por parte de nadie, eso lo dijo su abogado, y duró 20 minutos, dicen los reportes que fue Britney en su estado puro. Una mujer que, claro, tal como lo dice el diario El País, estuvo en la cima de la industria musical y que fue silenciada. Antes creía, y antes pensaba que nadie me iba a creer. Creía que la gente se burlaría de mí, pero ahora quiero recuperar mi vida. Ha sido suficiente. Ella fue, en algún momento, el año, la última vez que compareció, con respecto a este caso, fue el 2019, en una audiencia a puerta cerrada en el tribunal. Ahí se supo que acerca de este acuerdo de tutela en que ella había sido forzada a internarse primero en un centro de salud como forma de castigo, esto después de un lío, una protesta y una controversia que se produjo en un ensayo. Ella dice que fue obligada en algún momento a actuar incluso con fiebre, obligada a ir al psiquiatra cada día por medio, prácticamente tres veces por lo menos a la semana. Y dice que la custodia no tuvo ningún sentido desde un inicio. Le pago a gente para que me controle. He trabajado desde los 17 años y esta custodia es un abuso. Dentro de las cosas más dramáticas está el hecho de que le controlan incluso la posibilidad de convertirse nuevamente en madre. Ella tiene dos hijos ya, le han implantado a la fuerza, obligada, digamos, por esta custodia, esta interdicción, un dispositivo intrauterino, explicó ella, para que no se embarace. Ella dice que se quiere casar, que quiere tener más hijos, pero que desgraciadamente contra su voluntad no se lo han permitido. Dice que le han quitado su pertenencia, su tarjeta de crédito, su dinero, su teléfono, su pasaporte. La han puesto en una casa, dice, donde trabajo para las personas que viven conmigo. Jamie Spears, el padre de Britney Spears, han acusado, que se ha puesto a sus cercanos, sino que a toda la sociedad y a todos los seguidores en contra de él, y él efectivamente se ha convertido en el malo, sin duda, en el malo de la película. Él respondió lacónicamente a través de su abogado, diciendo que el padre de Britney Spears lamenta verla sufriendo y con tanto dolor. Terrible lo que le pasa a esta mujer. Y bueno, de hecho ha surgido este movimiento Free Britney, liberen a Britney. Vamos a ver si efectivamente logra algo más de libertad. Increíble que una persona ya adulta se le tenga en esas condiciones. Oye, escuchemos esta es una preciosa canción, para mi gusto por lo menos. Steve Winwood, yo creo que a todos les gusta, no sé. Si no la han escuchado, bueno, disfrútenla. While You See a Chance.
Las maratones hoy se corren en la pantalla. En Aire Fresco, Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series.
Ya estamos junto a Paula Frederick como cada día jueves, aquí en el estudio además, separados por una mica.
Muy, muy tal, responsablemente, Paula? Bien, sí. ¿Y tú cómo estás?
Todo bien, muchas gracias.
Con frío, Polo, ¿qué pasó? ¿Llegó el invierno real?
Y de una.
Nosotros creímos que íbamos a pasar en banda, más no.
No
va a ser así.
Te voy a decir exactamente que en este momento tenemos 9,7 grados. Está cubierto y hay pronóstico de lluvia para Santiago para mañana.
Entre la ropa, chiquillos.
Sí, la madrugada, mañana.
Suele pasar.
Lluvia todo el día. Dicen que va a llover bastante más que lo que llovió ayer, sí.
Yo creo que el día de los más helados, el más helado que vamos hasta ahora en el año, quizás.
Anda por ahí, sí.
Sí, así que bueno. Bueno,
día helado en las tardes. Yo encuentro que el día helado en la mañana. Y si después tenemos buena temperatura, perfecto. Encuentro que anda bien.
Sí.
Uno en la mañana se abriga.
Sí. Suele estar más frío en la mañana,
claro,
en verdad.
Claro, pero estos 8, 9 grados a las 3, 4 de la tarde, eso yo encuentro.
Hace muy difícil continuar el día.
Completamente.
Después de almuerzo, más encima que ya es complejo.
No, te pide una serie.
Sí, ¿no? Y de hecho. Yo creo que nos pide una serie el frío, la lluvia y también las noticias sanitarias que van surgiendo todo, a pesar de que salimos muchas comunas a fase 2, pero aún así hay que enfrentar nuevas cosas que se vienen complejas, entonces está bien recomendar algo que nos pueda ayudar a pasar el fin de semana.
Uy, bueno, y especialmente si tiene que ver con la salud mental.
Exacto, como te comentaba, las series de las que quiero hablar hoy tienen que ver con la salud mental, porque siento que es casi un deber de utilidad pública este punto. Yo siento, o sea, no es que esté hablando de mí personalmente, pero todos tenemos que de alguna u otra forma terapiarnos, ayudarnos, pedir ayuda. Y se ha transformado, o sea, yo creo que quizás va a sonar frío, pero ahora está siendo grito y plato. O sea, yo creo que la cantidad de terapeutas y psiquiatras que hay online ahora debe ser disparado, pero enormemente. Me imagino yo, gatillado por todo lo que estamos viviendo.
Sí, yo también tengo esa impresión. Habría que ver si realmente ha sido así.
Yo tengo esa impresión.
Facilita, claro, el hecho que sea por plataformas digitales facilita mucho la asistencia.
Claro.
No es lo mismo, obviamente, pero sirve. Lo único es cuando uno toma conciencia y dice, estoy hablando con una persona a través del computador y de ahí internet. Esta conversación la podría escuchar cualquier persona.
Ah, bueno, eso yo creo que
¿no te ha bajado esa paranoia?
Me baja siempre. Yo vivo en paranoia en muchos aspectos, pero también me baja con las redes sociales, pero yo creo que este punto ya es tarde. Ya, o sea, cuando también el celular te empieza a recomendar cosas de las que pensaste en la mañana.
Sí, pero es que uno está hablando de sus miserias.
No, sí, está bien, entiendo tu punto, pero eso ya no todo nivel de cosas se da. Pero sí, contar tus propias miserias y tus propios fantasmas es más complejo.
Sí, pues.
Bueno, y de hecho, hablando de eso mismo, hay una serie en HBO que se llama In Treatment o En Terapia, En Tratamiento, que está buenísima. Y que habla precisamente de lo que estamos conversando. Es una serie que se estrenó en HBO hace 10 años y que se hicieron 3 temporadas protagonizadas por Gabriel Byrne, gran actor, y ahora se retomó, se acaba de estrenar la 4ª temporada 10 años después. Cosa bastante curiosa. La productora de la serie, no sé si fue la productora o el creador, dijeron que lo habían estrenado precisamente ahora por el tema de la pandemia.
Yo entiendo que esta es una serie originalmente israelí. Que se realizó en Israel y que se...
Esto sería como una especie de remake, no de remake, de reinterpretación.
Claro, claro.
Norteamericana.
Es la versión estadounidense de esta serie israelí, eso es lo que yo entiendo. Y que surge en el momento, ¿te acuerdas de la huelga de los guionistas?
Sí, perfecto.
Que fue hace unos 10 años más o menos, me parece que fue 2009.
Fueron 10 años, ¿no? Justo.
No. Ah, ahí también una versión argentina. Y una versión chilena con Alfredo Castro, mira. Ups, sí.
Eso habíamos mencionado antes de hablar de la versión.
Sí, gracias Francisco Lavena.
Gracias por el
apoyo. Muy atento a la jugada. Muy bien. Muy bien. Como Claudio Bravo, atento a la jugada. Excelente.
Haciendo los pases de gol. Sí, ahí. Bueno, pero lo interesante de esta serie es que cada capítulo es una consulta con un paciente. En este caso se cambia un poco se cambia bastante el entorno, porque pasamos de un departamento oscuro en Baltimore, un poquito más lúgubre, más encerrado, a una casa maravillosa en Los Ángeles, donde la terapeuta, que es Uso,
no puedo retener ese nombre. Uso Aduba. Vive en esta casa en Los Ángeles, cuya vista es unos edificios, las palmeras, una temperatura exquisita. Ella, Uso Aduba, es una de las protagonistas de la serie Orange is the New Black.
Perfecto.
Una actriz extraordinaria. ¿Qué pasa? Al igual que en la serie anterior, pasa que ella, a medida que va tratando a sus pacientes, empieza a revelar cosas de sí misma, sus propios problemas, sus propios fantasmas, cosas que al principio no sabemos nada de ella. Solo sabemos que ella tiene una conexión con el terapeuta de la temporada anterior.
Ah.
Te dan a entender que es la misma dimensión, es el mismo espacio.
Ya. Yeah.
Entonces, cada capítulo es ella sentada frente a un paciente que hablan sobre sus problemas y cómo ella le va sacando la verdad y él va rehuyendo un poco lo que él está buscando. Pero no se necesita nada más porque los guiones son excelentes, los diálogos son maravillosos y la tensión que se crea entre ambos en el lenguaje verbal y físico es muy interesante. Y además están con el alcohol gel ahí a la vista, se saca la mascarilla.
En tiempos de pandemia.
Hay un paciente que lo tratan por videollamada.
Ya.
Y otro que es presencial, pero siempre con la distancia social. Entonces, la pandemia no es central, aunque sí se menciona, pero es un telón de fondo como nuestras propias vidas hoy.
Sí,
que también cuando vamos al telemedicina, psicólogo, trabajo, siempre estamos a través de una pantalla.
Claro, que pasó el año pasado de ser protagonista absoluta la pandemia en todo hacer efectivamente una especie de telón de fondo.
Ya es como por osmosis, ya la asimilamos y ya es parte de nuestras vidas. Y en esta serie también se da eso. Se me pareció interesante que fuera un telón de fondo y no algo central. Así que muy recomendable, grandes actuaciones y increíblemente te engancha mucho y te mantiene muy atenta a pesar de ser una conversación de media hora en una consulta ajena, cuando uno ya tiene suficiente con los problemas propios.
Es decir, sí, pues.
Y tenía otra serie que no sé si alcanzo a mencionártela, pero también es psicológica, pero esta ya se aleja un poco más. Es Mindhunter, que es una serie que terminó el año pasado, pero me parece importante rescatarla y quiero afirmarme del tema psicológico para mencionarla. Uh-huh. Está en Netflix, una producción original de Netflix, está basada en el libro de John E. Douglas, que fue o es un agente del FBI, que fue el que acuñó el término serial killer. Y se dedicó a hacer entrevistas psicológicas a los asesinos más buscados de los años 70 para sacarles el perfil, hacer una investigación y también entender desde dónde venían sus motivaciones para cometer dichos crímenes. Mm. Entre ellos Charles Manson, Ed Kerner, conocido como el asesino de las colegialas de los años 70. Entonces está interesantísimo porque son conversaciones similares a las que estábamos hablando anteriormente entre un agente del FBI y un asesino que parece completamente desquiciado, pero que uno empieza a entender quizás sus motivaciones. A veces vienen de fábrica, sí, a veces algo lo gatilló en su vida, a veces las circunstancias lo llevaron a hacer lo que hizo. Y todo esto genera mucho conflicto en la vida personal de los agentes, porque su familia, sus jefes empiezan a mirar con sospecha esta suerte de relación que se arma, que termina teniéndose casi empatía, un poco como lo que pasó con Truman Capote en La Sangre Fría, que se empieza a involucrar con el asesino hasta transformarse en algo ya un poco complicado.
Buenísimo.
Así que son dos temas para distintas formas de enfrentar la salud mental.
Perfecto. In Treatment y Mindhunter.
Sí. HBO, Paola, Netflix.
Paula Frederick, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Polo.
Que estés muy bien. Hasta el próximo jueves. Oye, varias cosas importantes. Para evitar contagios te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com. Invierte con todo en Macul. Inmobiliaria Fundamenta te presenta sus espectaculares proyectos Ecoquilín 1 y 2. Compra ahora departamentos estudio 1, 2 y 3 dormitorios a pasos de la futura línea 8 del metro. Conoce más en fundamenta.cl. Y con All New Outback, Subaru llevó la perfección al más alto nivel. Su renovado diseño interior, máxima seguridad, tecnología, versatilidad y comodidad sorprenden. Vive tus aventuras con máxima sofisticación en All New Outback, el mejor Outback en la historia de Subaru. Pausa, ya volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
Es hora de invertir con todo en Macul. Y en Inmobiliaria Fundamenta tenemos los proyectos perfectos para ti. Eco Quilín 1 y 2, con departamentos estudio 1, 2 y 3 dormitorios. Disfruta con espacios únicos, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Todo a pasos de la futura línea 8 del metro, la mejor conectividad. Conoce más de nuestro proyecto en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
Subaru presenta All New Outback, el mejor Outback de todos los tiempos. Una sorprendente combinación de diseño, tecnología de vanguardia, seguridad, comodidad y versatilidad, para que ahora vivas tus aventuras con máxima sofisticación. Con All New Outback, Subaru llevó la perfección al más alto nivel. Descúbrelo en www.subaru.cl y te vas a sorprender. Subaru, confianza para llegar más lejos.
En posgrados de Universidad de San Sebastián, contamos con más de 200 programas en diversas áreas del conocimiento, como salud, ingeniería, educación y humanidades, además de convenios con destacadas universidades europeas que permiten obtener doble titulación. Más de 13.000 egresados han preferido nuestros magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce todos nuestros programas en posgrados.uss.cl. Posgrados USS, un grado más cerca de tus metas.
Nueva línea Protein La Crianza presenta Protein Burger. Seleccionamos cortes de carne extra magra, baja en grasas y alta en proteínas. Luego la transformamos en el formato práctico por excelencia, una hamburguesa. Prueba la nueva Protein Burger con 25 gramos de proteína, libre de sellos, baja en grasa y alta en sabor, para una nutrición extraordinaria. La Crianza.
Pagamos el sueldo de Ramón sin problemas.
Somos RexMas, el mejor software de remuneraciones de Chile. Más simple, más rápido, más eficiente.
Y también pagamos el sueldo de Carolina, de Ascanio, de Marcelo, de Marisol, de Julio César, de Tonka, de Amaro, de Alexis, de Gary, de Cristiane, de Fortunato, de Meterio, de Rodelindo y de Getulio sin problemas.
Gestiona tus remuneraciones y recursos humanos de forma 100% digital con RexMas. Conoce más en www.rexmas.com.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Si bien el mundo ha avanzado en el uso de energías limpias provenientes de fuentes renovables, la realidad es que la humanidad sigue usando principalmente combustibles fósiles como el gas, el petróleo y el carbón. Así lo indicó un estudio del grupo internacional REN21, el que señala que la cuota mundial de energía generada de forma contaminante no ha variado en los últimos 10 años, manteniéndose muy cerca al 80%, principalmente por el aumento de la demanda energética. Este dato implicaría que hemos desperdiciado una década en la lucha contra el cambio climático, en el que los combustibles fósiles son los responsables de la mayoría de los gases de efecto invernadero que afectan al planeta. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Así se escucha tu voz interior cuando conduces sin estar asegurado.
¡Qué lata el taco! Y rodeado de autos.
¡Oh, y el de atrás! ¿Irá a frenar? ¿Va mirando su celular? No, y el de al lado igual, y del otro también.
Si te pasa, que te pille con HDI Seguros. Contrata tu seguro 100% online. Personalízalo a tu medida en hdi.cl o contrátalo con tu corredor de seguros habitual. Recuerda, la inspección ahora es por WhatsApp. Así de fácil. HDI Seguros. El riesgo es cubierto por HDI Seguros S.A. según las condiciones generales depositadas en el mercado financiero bajo el código POL 1-2014-0295.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
El domingo 18 de julio, Chile podrá elegir a los candidatos presidenciales en las elecciones primarias de dos pactos electorales. Son 6 candidatos que participarán en este proceso democrático. 2 de ellos competirán en noviembre, junto a los candidatos que se presenten de forma directa. ¿Quieres ser parte de esta decisión? Conócelos e infórmate en CERVEL.cl. También podrás encontrar más información en las redes sociales verificadas de Cervel o llamando al 600-6166. Recuerda siempre compartir información de fuentes oficiales y evitar las noticias falsas. Elige el país que quieres. Servicio Electoral de Chile. Cervel.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna, posgrados de la Universidad San Sebastián. Cuenta con más de 200 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. ¿Y te imaginas una hamburguesa hecha con extra proteína y carne extra magra? La Crianza la tiene. Prueba la nueva Protein Burger. 25 gramos de proteína que le entregarán más energía a tu día. Libre de sellos, baja en grasas y alta en sabor.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Todos los días martes y jueves nos juntamos con Pancho Aravena para hablar de ciencia. Y hoy día podríamos decir, Pancho, que es un enfoque de la ciencia desde un lugar que la verdad que lo miramos poco, que es desde la política pública.
Exactamente, desde la consecuencia, podríamos decir, de un problema que obviamente es, cae dentro del área de la ciencia en términos de la explicación, pero obviamente su impacto es totalmente transversal. Estamos hablando obviamente del calentamiento global, del cambio climático, y una de las consecuencias más directas y más palpables y más preocupantes, por cierto, es la escasez hídrica de nuestro país. Y justamente ayer el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, entregó el balance hídrico de los primeros 6 meses del año. Estuvo acompañado además por una meteoróloga, por Catalina Cortés, de la cartera, y daba cuenta un poco de cuál es nuestra situación. Y es bien preocupante, es bien preocupante en términos de decía el ministro, no podemos hablar como de una sequía, sino que ya es algo ya permanente, es como la realidad con la que tenemos que vivir. Y ahí la pregunta, evidentemente, y la primera que le hacemos al ministro, que aprovechamos de saludar, buenas tardes, ministro, ¿cómo está?
¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien.
Buenas tardes.
Primera pregunta.
Quería partir por la primera pregunta, que tiene que ver con cómo nos preparamos en términos de infraestructura, en términos de sistema país, para esta situación permanente, que ya no podemos como simplemente contar con que ojalá que el próximo año llueva o llueva más.
Claro. Yo creo que primero lo principal es darse cuenta que no es una emergencia, sino que es algo permanente y por lo tanto requiere soluciones permanentes de largo plazo que nos permitan adaptarnos. Esa es la palabra. Normalmente estamos siempre hablando de la mitigación, cómo no tenemos gases de efecto invernadero, cómo tratamos de que el cambio climático no sea tan agudo, pero Chile en eso es un país pequeño, aporta poco en esa materia y está haciendo un esfuerzo grande al nivel de lo que hacen los países desarrollados. Pero la gran tarea que tenemos es la adaptación, porque Chile es uno de los países más afectados, particularmente en la zona central, donde este cambio climático se está expresando, entre otras cosas, con una muy profunda caída en los niveles de lluvia, de nieve y de disponibilidad hídrica. Entonces, las medidas tienen que ver con muchos campos, pero uno de ellos donde nos toca, digamos, trabajar muy intensamente tiene que ver con lo que tú señalas, las obras. Por ejemplo, hoy día en la mañana mostrábamos parte de las obras en las que estamos trabajando para asegurar el suministro, no de hoy, sino que de largo plazo, de la región metropolitana, con, en el caso de la región metropolitana, perforación de pozos que permiten tener una cantidad adicional de agua que va reemplazando otras que se van perdiendo, permite también enfrentar otro de los efectos del cambio climático que tiene que ver que las aguas superficiales, cuando llueve todo junto y produce gran turbiedad, como nos pasó en enero, y tenemos que tener autonomía de otras fuentes que no sean superficiales. Con esto la autonomía de Santiago aumenta de 34 horas a 37, ya habíamos logrado el año 2020 con los estanques de Pirque llevarlo a 34 horas, antes eran 11 horas nomás. Eso nos permitió salvar el evento de enero. Ahora tenemos 3 horas más a partir de marzo, el marzo siguiente. En los próximos días se van a inaugurar las obras de Valparaíso que tienen que ver con la tubería reversible que permiten, digamos, utilizar el embalse de Los Aromos, trayendo agua desde fines de la Concagua y también trayendo, digamos, desde las primeras secciones de la Concagua, dependiendo de las distintas temporadas del año, y eliminar las pérdidas que habían en esa conducción. Y eso le va a dar, digamos, agua a Valparaíso, Gran Valparaíso, no solamente la ciudad de Valparaíso, sino que todo el Gran Valparaíso por muchos años, y le va a aumentar su seguridad hídrica. Y así en cada una de las ciudades, en Santiago, por ejemplo, junto con los pozos que mencioné, bueno, también se está duplicando el tamaño de la planta de agua potable Padre Hurtado, que queda ahí en el parque Padre Hurtado y que le va a dar mucho más seguridad a la zona oriente, que es la que tiene más dificultades porque el Mapocho ha tenido un impacto mucho más grande que el Maipo. Bueno, y así, en cada una de ellas hay un plan de obras que se están construyendo, que han sido, digamos, discutidas y fijadas con cada una de las empresas sanitarias. La inversión es muy significativa. Solo en Santiago ya se han invertido 150 millones de dólares y hacia adelante quedan otros 500 millones de dólares por invertir. Pero en cada lugar, en cada ciudad, se están construyendo. Y decir que hasta ahora hemos logrado que ninguna ciudad, a pesar de que llevamos ya más de una década de sequía, ha sido la década más seca de la historia de Chile, a diferencia de otras temporadas de sequía que nunca fueron más de 4 años y que fueron mucho menos secas que esta y que siempre tuvimos racionamiento de agua, no hemos tenido racionamiento de agua en ninguna ciudad gracias a las medidas que se han tomado en la emergencia y gracias a las medidas de mediano y largo plazo que se han tomado y que se siguen tomando y que vamos a seguir tomando. Ahora, no todo son obras, también aquí tiene que ver con tenemos que cambiar la cultura, hay que ir cambiando y adaptándose en la forma que usamos el agua. La agricultura, por ejemplo, tiene que tener mucho más riego de significado, tiene que ocupar mucho menos agua para el mismo uso. Hay que utilizar semillas, plantas que son distintas. Los parques en las ciudades es fundamental tener áreas verdes, pero el tipo de vegetación que tenemos que tener tiene que ser la adecuada al clima que tenemos hoy día. El clima ha cambiado y por lo tanto no podemos tener las extensiones de pasto, la forma en que regamos. Todavía hay gente que riega de día, bueno, la mayor parte de eso se evapora. Entonces tenemos que tener una conciencia mucho más grande, tenemos que tener una cultura distinta. La gente que vive más al norte, por ejemplo, en el caso de Chile, y sabe que el agua es mucho más valioso, mucho más escasa, cuida muchísimo más el agua y puede hacer todas las cosas que necesita con mucho menos cantidad, desde cómo nos lavamos los dientes hasta cómo regamos el jardín, hasta cómo hacemos actividades industriales o agrícolas.
Ministro, usted hablaba de una serie de obras y de iniciativas que se han llevado a cabo, que se están llevando a cabo en el país, sí, en distintos lugares. Ahí estamos hablando siempre de obras para asegurar el abastecimiento directo de las personas o también obras que tienen que ver con... Porque finalmente, claro, está la seguridad hídrica, pero también hay una seguridad o un efecto indirecto hacia el ser humano, digamos, que es a través de la seguridad alimentaria, claro, que también podría verse perfectamente amenazada, ¿no?
Claro, no solo la seguridad alimentaria, sino que todas las actividades.
Finalmente todas las actividades, claro, exacto.
Claro, todas las actividades, digamos, requieren agua y por lo tanto yo mencionaba, digamos, el tema del consumo humano porque es el prioritario, particularmente en la emergencia, pero así como estamos hablando de obras que tienen que ver con asegurar el consumo humano en las ciudades y también tenemos que hacer lo mismo en la zona rural donde tenemos mucho más problemas que en las ciudades. Los sistemas son mucho más frágiles. Y tienen mucho menos recursos, dependen del Estado, no hay empresas que estén detrás de su sistema, son autogestionados por los vecinos, en fin. Pero junto con eso están las actividades que tú me mencionabas, particularmente la agricultura, que tiene, digamos, el mayor uso. Y por lo tanto, aquí hay que tener presente una cosa, aquí no hay una bala de plata, no hay una solución que sea buena para toda la región y para todas las circunstancias. La realidad hídrica de Arica o de Coquimbo o de Atacama es muy distinta de la de Valparaíso, Santiago o la de Temuco o la de Magallanes. Son muy diferentes, otras fuentes de agua, otros usos, otras necesidades, otra infraestructura disponible, dónde está ubicada la población, si está en la costa, si está en la cordillera. Bueno, esas circunstancias son las que hacen que hay que tener situaciones y soluciones que son muy distintas. Chile tiene 101 cuencas distintas y mover agua de una cuenca a otra es sumamente difícil. Hay algún par de carreteras hídricas que estamos estudiando, pero son planes de largo plazo y aún así van a hacer, digamos, cambios de una cuenca a otra, pero que dentro del contexto de lo que estoy explicando no cambian el escenario. Entonces, para cada una de esas cuencas, para cada una de esas 101 cuencas, se han diseñado los planes estratégicos de cuenca, qué es lo que se debe hacer en cada una de ellas. Estamos en la etapa, digamos, de la discusión inicial con cada una de las comunidades de esos lugares, con los primeros estudios de detalle que se han hecho, porque la información de la que disponíamos era baja. Hoy día hemos estudiado los acuíferos, la disponibilidad, la relación entre el agua superficial y subterránea, en fin. Todo eso hace que en cada uno de ellos son distintos. Y solamente para ejemplificar, en la zona norte, indudablemente lo que uno aprecia es la gran solución viene por la desalación, ¿no? No hay otras fuentes en cantidad. La población está en la zona costera. La minería, que es la gran actividad más que la agricultura, que es más pequeña en esa zona, la minería no se puede mover de ese lugar, está donde está el yacimiento, y por lo tanto la fuente es el mar, la desalinización. Las compañías mineras están invirtiendo fuertemente en esta materia. Las ciudades, hoy día Antofagasta, el 90% del agua desalada, Tocopilla el 100%.
¿Del agua para consumo humano? Para consumo,
sí, consumo humano. Sí, la Atacama, por ejemplo, la región de Atacama, en las próximas semanas vamos a inaugurar la planta, ya está construida, de desaladora, que le va a dar agua desalada a las cuatro principales ciudades de Atacama. La desaladora está en Caldera, pero desde ahí se impulsa el agua a las cuatro ciudades, ya está hecho el sistema, está hecha la planta, está todo listo para empezar a operar. Hay proyectos para Coquimbo, hay proyectos para una parte de lo que es la región de Valparaíso, y por lo tanto en esos lugares donde no hay otras alternativas, donde digamos hay un uso en la costa o un uso que no se puede mover en la cordillera, como el caso de la minería, la desalación sin duda que es muy muy relevante, y esperemos que siga avanzando la tecnología en esto y sigan bajando los costos, porque obviamente los costos de la desalación son muy altos y por lo tanto los costos del agua potable y del agua en general en esa zona es todavía muchísimo más alto que lo que podemos obtener con otras fuentes. Ministro, bueno, pero en otros lugares, como mencionaba antes, tenemos gran disponibilidad de agua subterránea, por ejemplo. Entonces las soluciones van más bien por pozos que además, para mantener los acuíferos, hay que tomar las medidas para infiltrar los acuíferos. En otros lugares tiene que ver con los embalses, tenemos 26 embalses priorizados, estamos construyendo en este momento 4 embalses en distintas zonas del país. Así, en cada uno de los lugares hay, digamos, obras distintas, hay un esfuerzo muy grande en tecnificar el riego, que es el riego agrícola, que es el mayor usuario. En desalación hoy día se está multiplicando por 3 en este momento. La capacidad, Chile tiene una capacidad de 6 metros cúbicos por segundo, o sea, 6.000 litros por segundo, y vamos a pasar a 3 veces eso. O sea que hay un avance muy importante, pero tenemos una tarea enorme porque esto afecta al 80% de la población, así que hay que tener soluciones en el amplísimo espectro de situaciones.
Ministro, usted mencionaba lo que requiere en términos también sistémicos, culturales, tanto de cada uno como ciudadano y de la infraestructura del Estado. Y eso también pasa por integrar, no solamente en su caso desde las obras públicas este asunto, sino que también, por ejemplo, desde políticas de vivienda, que involucra un montón de instancias, autoridades, sector privado, sector público. ¿Qué tanto sistema se puede hacer al respecto, se puede implementar al respecto cuando existe una relativa incertidumbre legislativa, por así decirlo? El tema del agua ha sido un tema que se ha levantado con fuerza por parte de los entonces candidatos, ahora electos constituyentes, por ejemplo. Va a estar arriba de la mesa esto y naturalmente a la hora de establecer políticas de mediano y largo plazo, como deben ser, ¿no? En términos de inversiones, en términos de ejecución de proyectos. proyecto, me imagino que es bastante relevante el poder hacer ver estos puntos de vista, ¿no?
A ver, dos cosas en ese sentido. Primero, en lo que es las políticas públicas en esta materia y la diversidad de áreas que tienen que participar, decir que esto es amplísimo. Aquí participa salud, medio ambiente, hay que mantener los ecosistemas, hay tiene que ver la Comisión Nacional de Riego, desde ya todas las unidades que están en el Ministerio de Obras Públicas. Hay 43 entidades distintas en el país que tienen que ver algo que decir en materia del agua, y de esas 43, del orden de 12 o 13 tienen una injerencia pero realmente vital e importante en esta materia. Los estudios hechos por el Banco Mundial, por universidades, por la Fundación Chile, últimamente un estudio del año 2018 de la OECD, muestran que Chile es de los países que tiene más dispersa su autoridad en esta materia, que la necesidad de coordinación es más importante por esta enorme dispersión. Y esa es la razón por la cual estamos enviando, probablemente la próxima semana, el proyecto que ya el presidente, digamos, anunció públicamente, de que transforma al Ministerio de Obras Públicas en Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos, y que toma, digamos, entonces la coordinación y la conducción de este tema, que lo hacemos hasta el momento, llamémosle informalmente, por decirlo de alguna manera, pero lo establece, crea una subsecretaría dedicada a este tema, crea un comité técnico que reúne a estas 12 instituciones, que crea una unidad de coordinación con todos los ministerios encargados de esto, que es un comité de ministros que va a tocarle presidir al nuevo ministro de Obras Públicas y Recursos Hídricos, e incluye a todo lo que es la comunidad, porque aquí es el segundo punto que quisiera mencionar, lo que tú mencionabas de la preocupación de la sociedad respecto de este tema, es algo que está presente hace mucho tiempo, porque la gente ve cómo esto le está impactando en su vida. Si no tuviéramos el coronavirus, claro, si no hubiéramos tenido el estallido social, este sería el tema, con mayúsculas.
Exactamente, cuesta asumirlo en un país en el que crecimos con la convicción de que era un país con abundancia hídrica. Así que hay mucho que hacer en eso.
Chile está catalogado, digamos, mundialmente como un país donde tenemos un exceso de recursos hídricos.
Claro.
Estamos en el promedio.
Claro.
Claro, porque tenemos una diversidad tal que, pero no es fácil traer el agua desde el extremo austral, digamos.
Exactamente, ese es el promedio, pero es engañoso.
Y la distribución, y traerlo, ahí está todo, ¿no? En la cuenta de agua que tú pagas, la distribución vale más de la mitad.
Claro. Bueno, ministro. Desgraciadamente se nos acaba el tiempo.
Solamente decir que hace un año y medio atrás creamos la Mesa Nacional del Agua, con gente de todos los colores políticos, con gente que está en todos los sectores del agua, desde el pequeño APR, desde la pequeña agricultura hasta el tipo de la minería, en fin, los académicos que saben de esto. Han participado más de 100 personas extranjeros, nacionales, hemos formado equipos de trabajo y hemos trabajado silenciosamente respecto de cada uno de los temas. Y la experiencia, a diferencia de lo que uno creería, es que en todos los temas hemos llegado a acuerdos unánimes respecto del diagnóstico, respecto a las soluciones, hemos aprendido enormemente. En esto, lo único que no hay que hacer es meterle demasiada ideología. Este es un problema real que enfrentamos todos, que nos tiene que hacer cambiar la vida. Aquí, tiempo que perdamos en la discusión y en la pérdida de energía entre nosotros, es tiempo que perdemos en hacer la adaptación mejor y más rápido.
Ministro Alfredo Moreno, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio
Duna. No, gracias. Muy bien. Hasta luego.
Muchas gracias.
Hasta luego, gracias.
Pancho, hasta el martes. Gusto, que tenga un buen fin de semana. Bueno,
Martes con sabor a lunes será.
Martes con sabor a lunes, exactamente. No sé si es bueno o es malo eso. Ya viene Cartas Notables, nada personal, Sintonía, Crónica, Discografía. Y Terapia Chilensis, entre medio, imprescindible, imprescindible Terapia Chilensis. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Chau.
...1934... Adolf Hitler asume la presidencia de Alemania y se otorga